En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 17 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, 4 horas de radio por delante en la sintonía de Onda Madrid, en las que vamos a recorrer nuestra comunidad. Nuestra intención esta mañana de viernes es comernos a bocados el fin de semana que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Bocados, eso sí, con mucho arte y sabores que nos llevan al Madrid del siglo XIX. Oportunidad de aprender a preparar platos célebres de los menús de aquellos años gracias a los menús de época que se conservan en el archivo del Museo Cerralbo, una de las sedes del Gastrofestival que arranca hoy viernes. Mucha influencia francesa, la trufa protagonista y no faltan las setas o preparados a base de vino y mantequilla. Para saber más, taller gratuito mañana sábado, también el próximo 8 de febrero. Eso sí, las plazas ya están cubiertas. En un ratito vamos a hablar con los responsables de esta iniciativa que junto a las meriendas literarias son una de las novedades del Gastrofestival. Las meriendas nos las encontramos en la Chocolatería San Ginés. El 30 de enero y el 6 de febrero, este mítico rincón de nuestro Madrid será punto de encuentro de escritores de diferentes generaciones y estilos que van a charlar sobre gastronomía en todas sus vertientes. Además, se van a repartir postales con fragmentos de grandes obras de la literatura española como El Quijote o Fortunata y Jacinta. Y ya que hablamos de literatura, os cuento que como novedad, este año se realiza un Gastro Book Crossing, intercambio gratuito de libros de cocina que se va a llevar a cabo en el Círculo de Bellas Artes. De aquí a las 2, con la ayuda también de nuestra unidad móvil, os iremos acercando diferentes propuestas de este festival, 300 actividades en total que se ponen en marcha durante 2 semanas. Un tiempo de radio en el que nos vamos a pasar también por el mercado para conocer las bondades del brócoli, degustaciones gratuitas de esta hortaliza hoy, por ejemplo, en el mercado de San Antón de 12 de la mañana a 3 de la tarde y en el mercado de San Miguel, en este caso de 7 de la tarde a 9 de la noche. Mañana también nos invitarán a probar el brócoli en el mercado de San Miguel en el siguiente horario, horario de mañana, de 12 a 3. Hablaremos con los impulsores de esta iniciativa a la que han llamado Más Brócoli, piensa en ti, más rico, más sano, más fácil. A lo mejor no lo sabíais. España es el segundo país productor y el primer exportador mundial de brócoli, un alimento fácil de preparar y con muchas propiedades nutritivas. 200 gramos de brócoli aportan 3 veces las necesidades diarias de vitamina C. Además, el brócoli aporta importantes cantidades de ácido fólico, fundamental, ya sabéis, para los chavales que están en edad de crecimiento y también para las mujeres embarazadas. Cargados de vitaminas, de nutrientes, también del buen rollo que sabemos que nos da el saber, ¿no?, que el fin de semana lo tenemos ya encima, nos ponemos en marcha. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. We'll be right back.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Sergio Rodríguez, buen viernes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Aquí contentos todos.
Sí, sí, sí.
Has dicho
sí.
que vamos a comernos abocado el fin de semana y yo estoy a dieta, no sé qué hacer.
Pues nada, pues haz un paréntesis en la dieta o incaliente a cosas que vengan bien, ¿no? Para mantener esa dieta, ¿no?
El brócoli
viene muy bien. Tendremos a lo mejor, mira, un poquito de pasta. Enseguida vamos a ir a cocinar pasta, así que también viene bien. Si luego te la tomas, ¿no?
Para. Se puede hacer de manera muy variada. Múltiples formas, sí, sí.
Y vamos a contar, vamos a derribar mitos, porque los madrileños no cocinamos del todo bien la pasta.
¿Ah, no?
Enseguida vamos a salir de dudas con la unidad móvil.
A mí me sale al dente, perdona.
Ah, bueno, a ti sí. Pero, por ejemplo, en la salsa boloñesa creemos que va con todo tipo de pasta. Y no. La salsa carbonara la hacemos de una manera diferente a cómo se cocina de verdad en Italia.
¿El secreto está en la nata?
El secreto está en la nata.
O en la ausencia de nata.
En la ausencia de nata.
Ahí.
Mira, enseguida vamos a conectar con la móvil que está en la Academia del Gusto, que es la primera escuela de cocina italiana aquí en Madrid y que también forma parte de la programación del Castro Festival.
Buen apetito.
Por cierto, si vais a salir ahora a la calle, si tenéis previsto coger el metro, tomad nota, información de servicio público, porque está interrumpido el servicio en la línea circular. Vale, la línea 6, entre Cuatro Caminos y Ciudad Universitaria. Ha habido problemas, ha habido una avería, ha estado con circulación lenta por la avería durante estas primeras horas de la mañana, pero ahora Metro ha decidido suspender el servicio y está previsto que se reanude a partir de las 11 de la mañana.
O sea, ya tenéis excusa para hacer pellas.
Así que ahí queda dicho, os mantendremos al tanto de cómo va esta incidencia en la línea 6 de Metro. Una mañana de viernes en la que también vamos a gritar aquello, Sergio, de Senectud, divino tesoro. Vamos a conocer además a unos mayores muy activos
muy
que
graciosos.
Se conocieron gracias a un árbol del Retiro.
Efectivamente, hay que remontarse al año 2001 exactamente. Y son un grupo de personas que llevan a rajatabla la práctica del envejecimiento activo, del que hemos hablado aquí y que abogamos por él, ¿no? Pues apareció un día de 2001, como dices, en los árboles del Retiro una nota.
¿Sí?
En ella se invitaba pues a todo aquel que quisiera formar parte de un grupo de senderistas. Bueno, pues eso fue creciendo y además de senderismo, pues ya han hecho también confeccionado camisetas. Han compuesto una canción, bueno, superactivos, se llaman Los Raposos Plateados. Ahí queda eso. Los raposos ya sabes que son muy astutos.
Es verdad.
El maese raposo, el zorro, en las fábulas, en todos lados.
Es verdad. Y además, echaremos un vistazo a un informe que nos habla de la seguridad en el hogar para mayores.
Efectivamente, y es un estudio exhaustivo que ha hecho la Fundación MAFRE. El informe bajo el título La vivienda del mayor, condiciones y riesgos, y dentro de esa campaña con mayor cuidado que se ha desarrollado recientemente. Ha sido un estudio pionero y se ha verificado in situ, es decir, ha sido un estudio de campo bastante extenso, 1.250 hogares que fueron visitados por terapeutas ocupacionales. Ajá. y basándonos en esos datos, pues se ha hecho este informe tan interesante y veremos las conclusiones a las que se han llegado.
Y un reencuentro dentro de unos minutos en nuestra biblioteca, ¿verdad?
Porque tenemos a nuestras, diría, eminentes amigas, ¿no? Cada una de ellas son...
A mí me imponen. Sí. Me aquí, siento pequeñito.
Aquí no.
Al lado de ellas, ¿eh?
María y Laura Lara Martínez. Tienen 38 matrículas de honor en sus respectivas carreras cada una. Van juntas a todas partes. Bueno, pues estuvieron aquí efectivamente antes de Navidad, unos días antes de Navidad, para hablarnos de los enclaves templarios, de ese libro, además con un desplegable, con un mapa donde podías visitar pues todos los templos, todos los monasterios, los castillos templarios. Y ahora va por la segunda edición este librito que tenemos aquí. Digo librito con el máximo de los cariños.
Sí,
Es premio de novela histórica Ciudad de Valeria. Se titula El velo de la promesa. Lo ha escrito María Lara Martínez.
Uh-huh.
Estará con nosotros. Bueno, esta va por la séptima edición.
Ya, sí. Aquí
lo vemos claramente.
¿Sí?
Séptima edición. Aborda en clave retrospectiva de memorias, de recuerdos, de flashback, cómo va recordando su vida la emperatriz Elena. Elena, la madre del emperador Constantino, ¿no? Que ya sabe, restauró el edicto de Milán, el cristianismo, uh-huh. Se pasó del paganismo al cristianismo, cobró fuerza. Y bueno, la emperatriz va rememorando pues toda su vida a través de este libro, El velo de la promesa.
Bueno, serán algunos, ¿no?, de los contenidos que os vamos a ofrecer de aquí a las 2. Tenemos mucho que contarte. mucha mañana de radio para compartir contigo. Y lo primero que hacemos es salir a la calle.
Sapore di sale. Hoy en Madrid. Sapore di mare. 101.3 y 106 FM. Que hay sulle labbra. Onda Madrid. Cuando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Vicino a me.
La Academia del Gusto es la primera escuela de cocina italiana aquí en Madrid. Ofrece cursos de pizzas, salsas, pasta fresca o vinos. La auténtica cocina italiana no es solamente técnica o un recetario, sino cultura, pasión y conocimiento de los productos. Todo empieza con saber cómo elegir una buena materia prima y luego pues cómo cocinarla. Para el Gastrofestival han preparado actividades y menús especiales. Por ejemplo, nos van a desvelar el misterio para realizar una auténtica pasta a la boloñesa. O también, algo muy importante, nos van a enseñar a armonizar los mejores platos italianos con los mejores vinos y nos van a hacer también un recorrido por la gastronomía napolitana. En la Academia del Gusto está la unidad móvil de Hoy en Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Estamos ubicados en el número 54 de la calle Cristóbal de Bordiu, que decimos está en el barrio de Río Rosas, para que la gente se ubica. Es una Academia del Gusto, la primera escuela de cocina italiana de Madrid, que abrió hace 5 años y que tratan de difundir toda esa cultura gastronómica de un país con muchas regiones diferentes. Ya sabemos que a los madrileños y a los españoles nos gusta la comida italiana, pero además ellos quieren que aprendamos a disfrutarla, pero la auténtica. Así que se lo vamos a preguntar esta mañana, si os parece, a Silvia Villena, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque decíamos, sí, nos gusta mucho la comida italiana, pero alguna vez hemos probado la auténtica comida italiana, ¿no?
Pues en Madrid ahora cada vez más se puede lograr probar las auténticas recetas. En este espacio que tenemos nosotros en Madrid, nuestra labor fundamental es hacer llegar al público productos de primera calidad que vienen de Italia y elaborar las recetas de la auténtica manera, de la manera tradicional. Para ello, en nuestra Academia del Gusto contamos con una chef que se llama Enrica Barni y que es la que nos elabora todas estas recetas de forma magistral.
Bueno, pues está con nosotros Enrica, vestida ya como una auténtica cocinera. Enrica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encanta disfrutar de la comida italiana y tú estás aquí para hablar de las diferentes variedades y sobre todo de la auténtica. Hacemos muchas cosas mal en Madrid también cuando nos ponemos manos a la obra a realizar recetas italianas, ¿no?
Bien, sí, está todavía, la cocina realmente italiana está todavía desconocida. Como se ve de alguna receta, como habíamos puesto en el curso que se va a hacer aquí para el Gastrofestival, es desmontar un mito. Los espagueti a la boloñesa no existen.
No existen los espagueti a la boloñesa.
Que quede claro, no existen los espagueti.
En la zona de Bologna, donde se hace la reale boloñesa, la boloñesa es una salsa muy densa, es casi exclusivamente carne. La carne no se puede pegar a uno spaghetto, ma se pega a una tagliatella, per esto que se hace la tagliatella alla bolognese e non lo spaghetto. E così alcuni altri, una carbonara, che non si hace con nata, non si hace con bacon. Esto es poder hacer conocer la receta real italiana. E per esto también se hace un menú regional cada semana, distinto, con cada día un plato distinto de pasta que aquí no se conocen.
Por ejemplo, la carbonara, entonces no utilizamos el bacon, no utilizamos la nata, ¿qué ingredientes tenemos que utilizar? ¿Y qué pasta?
Claro.
Bien, sí, per la carbonara se usa lo spaghetto, porque es una pasta que no agarra muy bien la salsa, es una salsa muy pesada. Se usa el guanciale, que es una carrillera de cerdo curado con pimienta. Se usa huevo y pecorino romano.
¿Y nada más?
Y nada más.
Así de simple.
Y luego, si queremos aprender mucho más, decíamos, podíamos venir a esta escuela, a la Academia del Gusto, porque estará, me imagino, Enrica, acostumbrada, ¿no?, a tratar con gente que no se ha enfrentado nunca a estos menús. ¿Cómo son vuestros cursos? Contadme.
Bien, nosotros se parte con la cosa básica. Por ejemplo, si se hace un curso de pasta, además de hacer ver cómo se prepara la masa de la pasta con huevo, harina o agua, harina, lo que se hace es ver cómo se cocina, quindi cocinada en un agua sin aceite, sin caldo, sin laurel, sin orégano, sin todo esto, más solamente agua y sal. Sin pasarla en agua después, pero ponerla directamente en una salsa y arribar a ser un plato típico real.
Bueno, pues son algunas de las cosas que se aprende. Estamos en un entorno donde hay mucha gente, ¿no?, italiana viviendo, que, bueno, sabe que estáis aquí. Se ha convertido esto en un punto de referencia, pero también muchos españoles que os van conociendo poco a poco.
Exactamente. Nosotros estamos pegados a lo que era el antiguo consulado, que ahora son dependencias de la embajada. Estamos también al lado de la Cámara di Comercio Italiana y del Colegio Italiano. Entonces, muchos padres y mucha gente que sabe que estamos aquí viene a por nuestros productos.
Claro, porque también nos acompaña Claudia Longari, que es la responsable de marketing. Aquí podemos comprar de todo, desde los típicos dulces, que nos ha estado hablando de ellos, ya realizado, pero también algunos ingredientes para realizarlos. La propia pasta, que viene de Italia, vinos, que también tenéis muchos. Y en la planta de arriba, por ejemplo, vemos un mapa, ¿no?, donde podemos encontrarnos con las diferentes regiones gastronómicas de vuestro país. Contadme.
Sí, la misión de nuestra empresa es sobre todo difundir la verdadera cultura gastronómica italiana. Entonces, el cliente, cuando viene aquí, no se encuentra solo con una buena comida, sino con una experiencia que se le queda para más tiempo.
Enrica, y nos da la bienvenida aquellas dos máquinas que son originales. Una es del año 1941 y una del año 1961. Han sido restauradas y sirven para el fiambre.
Sí, son dos Berkel, que son dos cortadores de embutido muy buena holandesa. Son dos máquinas que te permite de cortar embutido exactamente como un cortador manual, porque tienen una lama curva, quindi no se quema el producto, y tenemos un resultado totalmente distinto da cortar un producto con esta máquina o cortarlo con una máquina eléctrica.
¿Y siguen cortando aquí de esa manera, por ejemplo?
Solamente con esta máquina.
La mortadela, que estará riquísima.
Toda mortadela y todos los embutidos italianos, sí.
Cuéntame algún embutido más italiano que podemos encontrar.
Bien, primero de todo tenemos la joya, que es la mortadela. La mortadela que tenemos nosotros es hecha da Negrini in Italia, hecha con un 80% de paleta y un 20% de carriera de cerdo, quindi se habla de un producto de alta calidad. Además de esto tenemos la otra joya, que es la mortadela con trufa, donde a este tipo de mortadela se ha añadido trufa de Savigno, que es un pequeño pueblo en el Apennino Emiliano, donde se encuentra trufa negra, trufa bianca y trufa bianchetto. Además de esto tenemos muchísimo otro producto, tipo la finocchiona, que es un salame con hinojo, el salame ferrarese, que es un salame un poquito aromatizado con ajo, lo speck, que es un jamón ahumado.
Y un montón de quesos que también vemos que tienen. De
queso. Lo queso, ahí estamos muy fuertes porque tenemos muchísimo queso súper fresco. Quiere decir, tenemos una buenísima burrata, de los stracchino, de la ricotta di búfala, que son todos productos que aquí es muy difícil de encontrar.
De conseguir. Volvemos al gastrofestival, venga, si os parece. Vamos a volver con Silvia Villena, que tiene aquí toda la programación. Nos hablaba de la trufa negra y va a ser protagonista del gastrofestival con uno de los cursos, Cena Cursos, que se va a impartir también aquí el próximo miércoles 5 de febrero a las 8:30.
Exactamente, tenemos una cena temática y con el protagonismo de del tartufo negro de Savigno, que si queréis os puedo... ¿Quieres que cuente lo que va a llevar la...?
Sí, sobre todo. Hombre, cómo se va a realizar,
claro,
¿no?
A ver, para darnos
pues
idea.
La gente llega aquí a las 8:30, se les da un pequeño aperitivo y luego ya se pasa a participar de la cena, que es en show cooking, la prepara directamente Enrica Barni delante de los asistentes, con todo tipo de explicaciones. La cena consistirá en entrantes, queso de oveja de Toscana con miel de acacia aromatizada a la trufa negra, esta mortadela nuestra de Boloña, según la receta que acaba de explicar Enrica, una fondí de queso fontina con perlas de trufa también negra, y como plato principal los tagliolini, que es una pasta al huevo con mantequilla de búfala y trufa negra, y una tagliata de entrecot, que es un plato típico italiano. Se coge el trozo de carne y viene cortado con trufa negra también de Saviño y de postre un tiramisú al tartufo negro también.
Bueno, todo con esa trufa negra, como decíamos, como protagonista. Otro de los cursos se celebrará el lunes 3 de febrero, desmontando ese mito del tagliatelle a la boloñesa que ya nos explicaba hace algunos minutos Enrica, pero hay además otra serie de actividades porque se han programado almuerzos temáticos, ¿no? Menús regionales también al mediodía aquí que podemos degustarlos.
Sí, nosotros siempre tenemos esta actividad al mediodía. No somos un restaurante, pero sí la gente viene para degustar los productos, porque una de nuestras ideas es hacer conocer, hacer llegar al público español estas recetas especiales y elaboradas tradicionalmente. Entonces, para el Gastro Festival hemos escogido la región de Emilia-Romagna precisamente. Y vamos a tener un menú a mediodía que va a ser un poco especial y cada día se va a hacer un plato que va desde la lasaña boloñese, tortellini con salsa de mortadela, tagliatelle o rosette bolognesi, así cada día.
¿Podemos degustarlo aquí, en este lugar, desde las 2:30 de la tarde?
Es de 2 a 4 más o menos. Y si es aquí, y todo este primer plato lleva por delante un gran buffet de productos italianos, que son los que te ha comentado antes Enrica, todo tipo de embutidos y de quesos, también se hacen algunas ensaladas, y con ocasión del Gastrofestival y de la región seleccionada, se va a hacer de postre una zuppa inglese, que es también un postre típico de la zona, y que nos contaba Nicoletta Negrini el otro día, que parece ser que nace cuando una reina inglesa llegó a la zona de Emilia-Romagna y le gustó tanto este postre que se lo llevó de vuelta a Inglaterra con el nombre de Trifle.
Así que importando también sabores de un sitio para otro, en Cristóbal Bordiú número 55, y estos menús, además por 12,90, se puede reservar también a través de internet. Y si subimos a la planta de arriba, Claudia, lo que nos vamos a encontrar es toda esa galería de vinos, también italianos. Nos vais a ayudar a maridarlos con la comida.
Sí, claramente. Nosotros tenemos una selección de los mejores vinos de Italia, la más amplia oferta aquí en Madrid, en España en general. Y vamos a abrir dentro de poco, en febrero, otra Academia del Gusto dentro del Gourmet Experience de Goya, con el mismo concepto, es de dar a conocer la cultura gastronómica italiana y ofrecer la mejor selección de vinos y gastronomía.
Bueno, pues hemos encontrado este lugar de referencia para todos los amantes de la buena comida italiana, la Academia del Gusto, Cristóbal Bordiú 55. Todos esos cursos de cocina, también se pueden celebrar cumpleaños con los niños, aprendiendo a desmontar esos mitos. Así que, como decíamos, un lugar de referencia para todos aquellos que quieran comprar productos, que quieran comprar un buen vino o que quieren pasarse por la cocina de Enrica, ayudarla a cocinar esas pizzas y, por supuesto, esa pasta italiana.
Recordamos que es una de las actividades del Gastrofestival, que toda la información la encontráis en la web www.esmadrid.com y que de aquellas dos os vamos a ir contando muchas más. Es nuestro punto de partida, esta Academia del Gusto, donde está la unidad móvil de Hoy en Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Nuestro siguiente destino, hoy a Madrid, el Museo Cerralbo, en Argüelles. Hasta allí nos vamos a acercar para meternos entre fogones y para aprender a preparar platos con los que se les hacía la boca agua a la sociedad del siglo XIX. Platos de nombres sugerentes que encontramos en los menús de diferentes banquetes ofrecidos, por ejemplo, por el Marqués de Cerralbo en su palacio, o menús degustados en hoteles, centros de restauración o residencias nobiliarias. Echando un vistazo, nos hemos dado cuenta que lo que manda es la alta cocina francesa, que la trufa tiene mucha presencia y que no faltan los preparados a base de vino y mantequilla. Bocados decimonónicos, un taller de cocina que pone en marcha el Museo Cerralbo, que forma parte de la programación del Gastrofestival que estamos repasando esta mañana, los de hoy en Madrid. Vamos a saludar a Andrea López, que es del Departamento de Difusión del Museo Cerralbo. Andrea, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero que hay que contar a los oyentes es que ha despertado mucho interés la iniciativa, estos talleres gratuitos, y que ya no hay plazas, ¿verdad?
Pues la verdad es que las plazas, incluso pusimos una reserva presencial, es decir, que había que acudir al museo,
sí, sí.
Y si el museo abría a las 9:30, a las 8:30 ya había gente haciendo cola, o sea que 10 minutos duraron.
Ajá. ¿Esto os ha sorprendido, Andrea?
Bueno, tienen ciertos talleres y por cierta temática tienen muy buena acogida. Lo que pasa es que nos está sorprendiendo también, pues muy buena acogida en prensa, nos han felicitado por la idea, supongo por combinar un poco una información que procede de un material de una de las colecciones del propio museo, como son esos menús, y bueno, pues luego tratar de llevarlos un poco a la práctica.
Claro, es que es muy interesante, ¿no? Habéis rebuscado, ¿no? Habéis estado echando un vistazo a ese archivo del museo, a esos menús, y habéis dicho, pues nada, nos vamos a traer a un cocinero, en este caso a Íñigo Carretero, ¿no? Y nos ponemos,
sí.
Nos ponemos ahí manos a la obra.
La verdad es que hace ya mucho tiempo que ya los habíamos estudiado, y entonces sí que dan bastantes pistas, no solo sobre platos concretos, sino sobre costumbres, ¿no? Pues sorprende que se iniciaran casi todas las comidas con un caldo, un potaje, a continuación unos huevos, a veces mucho más sencillos, pero normalmente pues con elaboraciones pues mucho más preparadas. Entonces luego pues era una sucesión de platos, pero que se
iba...
Es decir,
que había todo como un ritual, ¿no, Andrea, entonces?
Había un ritual, luego sí que es cierto, y esto lo quiero aclarar, es verdad que había pues platos más lujosos que han permanecido en lo que es la cocina francesa de hoy, pero claro, también te sorprende ver almuerzos en el Hotel Ritz y que lo que se come son pavipollos asados.
Ajá.
Es decir, el pollo asado que nos comemos hoy por hoy... O el salmón tenía muchísima presencia, pero claro, hay que pensar que en su momento era un pescado de importación mayoritariamente,
claro.
Mucho más escaso, es decir, ya no existía, pues como hoy, que en cualquier momento tienes un salmón escocés, un salmón de Noruega, era un producto más valorado.
Menús que, como estamos contando, ¿no? Se ofrecían, por ejemplo, en distintos lugares de Madrid. Tú has mencionado el Rich, me imagino que también en muchas actos sociales, ¿no? Recepciones,
sí.
En casas de los nobles de la época.
Efectivamente, tenemos, por ejemplo, un menú que corresponde al banquete de boda de la hija de los marqueses de Torrepalma. Entonces, pues ahí sí que se ve también, vas analizando y progresivamente sí que se ve primero una mayor complejidad Y luego, por otro lado, también, como en este tipo de celebraciones, los platos eran mucho más especiales, pero también sorprende un menú que conservamos,
a ver.
Que es un almuerzo dedicado a la infanta Beatriz de Borbón. Uh-huh. Y sorprende muchísimo porque son todo platos regionalistas. Entonces, también la comida regionalista está de moda. Es la época del desastre del 98 y con todo ese costumbrismo, regeneracionismo, esa exaltación un poco de España, pues tiene mucha gracia ver que hay cocido madrileño, pisto manchego, paella valenciana, acaban con unas frutas de Aragón, es decir, que casi todas las regiones de España estaban presentes en ese menú.
Ajá, es decir, que también los platos, ¿no?, lo que se prepara, nos dicen mucho de la época, ¿no?, o de las situaciones o crisis políticas o económicas que se están viviendo, claro.
Claro, pues sí que en este sentido lo de la comida regionalista es muy significativa y luego, bueno, yo creo que hay tres factores, ya he comentado uno, que muchos platos en realidad son de una gran sencillez, uh-huh. Pues el tema de los pollos, ¿no?, que sorprende
sí,
que tiene una presencia en un 40% de los menús y dices, bueno, pues un pollo, uh-huh. Hoy por hoy es muy vulgar. Luego, por otro lado, esa presencia muy importante de la cocina francesa, hasta el punto que los menús
sí.
en establecimientos fuera de Francia se escriben en francés.
Ajá.
O sea, lo encontramos tanto en menús alemanes como en menús de establecimientos españoles que se escriben en muchas ocasiones en francés, pues porque la cocina francesa es la que domina la gastronomía.
La que marca las pautas, claro.
La que marca la pauta, efectivamente.
Entonces ahí, ¿no?, nombres como podemos leer en algunos menús, ¿no? Los huevos a la Polignac, ¿no? Vendrán de allí,
huevos,
¿no?,
a la Polignac, foie gras en Belleville, uh-huh. que es Bella Vista de foie gras.
Mira.
Sí que tienen... Y bueno, esos nombres que luego permanecen hoy en día,
sí,
como
es
el civet.
Ajá.
Pues todos esos los encontramos en los menús.
La salsa Montglas a mí también me ha llamado la atención, ¿no? Que también
la
está...
salsa Montglas, luego, sí, todas, en realidad, muchas son denominaciones francesas. Luego, hay cosas, la verdad, muy llamativas, como que a las ensaladas, en muchas ocasiones, aparte de ensalada rusa,
sí,
ensalada
sí.
polonesa, pues tenían muchas veces nombres de bueno, ensalada parisien, pero
sí,
muchas
sí.
veces nombres de mujer, como ensalada... Rachel, Rachel, yo no sé si
sí,
hay
sí,
que tomárselo
bueno.
como inglés o francés,
bueno.
ensalada Alexandra.
Ajá.
Y muchas veces los platos también tienen nombres dedicados a personas.
Uh-huh.
Por ejemplo, está también, hay una carne que aparece con una preparación que es a la Metternich.
Ajá.
Entonces tiene que ver con el famoso personaje del Congreso de Viena. Y entonces, pues, a partir de... Bueno, pues en el Congreso de Viena es sorprendente, no solo es la restauración de las monarquías, esa alianza, ¿no?, de volver al antiguo régimen después de la invasión napoleónica y todas esas guerras napoleónicas que afectan a buena parte de Europa, sino que los distintos países europeos presentes aprovechan también para presentar sus platillos más importantes,
claro,
¿no?, de su cocina más destacados. Y entonces, pues bueno, aparecen estos nombres tan curiosos, ¿no?
Al taller ya no podemos acudir, pero sí, Andrea, podemos invitar a todos los clientes que se pasen por el Museo Cerralbo.
Bueno, pues por supuesto, yo creo, vamos, el Museo Cerralbo es un museo de ambiente, conserva la decoración original que tenía pues su fundador y antiguo morador, el 17º Marqués de Cerralbo, que fue un importante coleccionista de su tiempo, de ahí que tengamos esa colección tan importante. Y desde luego visitar el Museo Cerralbo es un auténtico pues viaje al pasado, ¿no?
Uh-huh.
Ese mundo de la aristocracia de finales del 19.
Pues Andrea López, del Departamento de Difusión de este museo, Museo Cerralbo, que sigáis dándole a la neurona, ¿vale?, y poniendo iniciativas tan originales que despiertan el interés de los madrileños. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Nos acercamos ahora a los mercados madrileños para conocer las bondades del brócoli. Degustaciones gratuitas de esta hortaliza hoy en el Museo de San Antón de 12 de la mañana a 3 de la tarde y también en el Mercado de San Miguel, en este caso de 7 de la tarde a 9 de la noche. Oye, que mañana también nos invitan a probar el brócoli en el Mercado de San Miguel en horario de mañana de 12 a 3. Una iniciativa a la que han llamado Más Brócoli, piensa en ti, más rico, más sano, más fácil. España es el segundo país productor y el primer exportador mundial de brócoli, un alimento de fácil preparación y con muchas propiedades nutritivas. 200 gramos de brócoli aportan 3 veces las necesidades diarias de vitamina C. Además, el brócoli aporta importantes cantidades de ácido fólico, fundamental para niños en edad de crecimiento y mujeres embarazadas. Toda esta información, por ejemplo, os la dan en www.masbrocoli.com, y allí también os cuentan todo de esta campaña, cuya responsable es Nuria García. Nuria, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio.
Muy buenas. A ver, Nuria, están aquí los oyentes de Hoy en Madrid. Quieren saber si se acercan al mercado de San Antón, al mercado de San Miguel, donde tenemos esas degustaciones más inmediatas en el día de hoy, también en el de mañana. Ellos van al mercado y allí, ¿qué se van a encontrar?
Pues se van a encontrar en el mostrador de Más Brócoli, que estará en estos dos mercados que han mencionado, un total de 5.000 tapas que vamos a repartir en Madrid entre todos los vecinos madrileños para que degusten el brócoli y descubran que está rico y que es muy fácil de cocinar. Entre las tapas que se han preparado...
A ver qué hay, a ver.
Vamos a preparar el paladar ya se va acercando el aperitivo.
Nuria, tú no te enfades, pero yo puedo pensar, vamos a ver, ¿tantas tapas se pueden hacer con el brócoli que a primera vista sí parece que no nos da mucho de sí en cuanto a creatividad se refiere?
Pues el brócoli parece que es una cosa ahí verde y que cuando lo cocinamos mal, se pone verde oscuro, así feo, pero si se hace bien, solo 3-4 minutos en agua hirviendo y se saca, se puede aprovechar para multitud de recetas. La más rica, la que a mí más me gusta, la tortilla de patata con brócoli. Mañana la pueden probar. Ajá. Y esta tarde también, bueno, y esta mañana, quienes se acerquen al mercado de San Antón. La típica tortilla de patatas, que si tú a ese brócoli cocido 3 minutos la incorporas cuando vayas a cuajar la patata, así en trocitos muy pequeñitos, el brócoli, pues está deliciosa, le da un toque a la tortilla de patatas tradicional, muy suave, y además, pues mira, añadimos un poquito de verdura, que a lo mejor para colársela a los niños...
Es buena idea, claro.
Es una buena forma. Luego, el típico... brócoli en tempura también para los niños que les gusta tanto las cosas así con fritos y tal, es otra forma muy muy fácil de que todo el mundo pueda consumir una verdura que aporta muchas propiedades. Más recetas, pues un arroz con brócoli, por ejemplo, también incorporando en el último momento. Siempre es importante que el brócoli...
Hay que controlar los momentos, claro.
Porque el brócoli si se pasa amarga ya no está bueno. Cuando está realmente bueno es cuando está al dente, como la pasta. Con la pasta también va muy bien el brócoli. Y una ensalada de brócoli con mejillones también la van a poder degustar.
Ah, mira, yo no había quedado esa combinación. Mira, fíjate.
Sí, es muy rica. Tanto con un mejillones al vapor... como una lata de mejillones a la que le incorporamos un brócoli hervido, así aliñados. Es una combinación que le podemos añadir también un poquito de rábano así fileteado y hacemos la salsa con un vinagre de arroz y con el líquido del escabeche, por ejemplo. Ajá. Está muy buena esa ensalada. Es otra forma de degustar brócoli. Y en un pastel hecho... muy rápido, al microondas, 20 minutos, metes el brócoli cocido con un poquito, si quieres añadirle unos taquitos de jamón, un poquito de atún, un poquito también taquitos de zanahoria y taquitos de brócoli, con el huevo y 3 huevos y un vaso de leche, en el microondas, 20 minutos, te sale una receta exquisita que luego encima puedes volver a calentar y tenerla para 2-3 días. O sea, ajá, que fíjate cuántas recetas
tenemos,
pueden,
recetas,
te gusta con
hemos
brócoli.
Comprobado que son fáciles de hacer, sí. que están ricas, ¿no? ¿Y por qué es sano, Nuria, que el brócoli? ¿Por qué debe estar el brócoli en nuestra dieta?
El brócoli, igual que todas las verduras, debemos consumir muchas verduras, es... Un componente indispensable en nuestra dieta. Pero además es que del brócoli se han descubierto tantas propiedades Bueno, es muy rico en vitamina C, tú lo has mencionado antes, en ácido fólico. O sea, para los niños y para los jóvenes y para todo nuestro, para todo, todas las edades, proteger nuestro organismo con antioxidantes es muy importante porque ayuda a regenerar nuestras células, a combatir, a prevenir, de hecho, que se ha demostrado incluso, ciertos tipos de cánceres, porque del envejecimiento de nuestras células depende mucha clase de esas enfermedades. También es ideal para mujeres embarazadas, por eso de ahí su alto contenido en ácido fólico, para prevenir las tasas de colesterol, también para personas adultas su contenido en calcio nos ayuda a luchar contra la osteoporosis y, bueno, por supuesto, que cualquiera que esté con una dieta que incluya el brócoli, que le va a ayudar seguro. O sea, porque su bajo contenido en grasas y su alto contenido en agua nos aporta, pues eso, los nutrientes necesarios sin tener que añadirle grasas a nuestra línea.
Pues nos lo apuntamos. Nuria García, responsable de la campaña Piensa en Ti, de Más Brócoli. Nos encontramos en los mercados, ¿te parece?
Os esperamos hoy en San Antón y esta tarde en San Miguel y mañana por la mañana también.
Un beso, gracias.
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
www.ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno, en uno.
Onda Madrid.
Viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Y ya os lo avanzábamos, ¿no? Al comienzo de esta edición de viernes de Hoy en Madrid, en nuestra biblioteca, un reencuentro, gracias a una novela histórica, El velo de la promesa, que recibió en 2011 el premio de novela histórica Ciudad de Valeria, y de la que se ha hecho ya, Sergio, una segunda edición, si no me equivoco, y su autora, María Lara, está hoy con nosotros, de nuevo, como digo, es la historia de un reencuentro.
Y está acompañada también de su hermana, que como sabemos es experta también en historia. Entre sí. Las dos suman pues 70 y muchas matrículas de honor. Aquí las tenemos de nuevo. María, Laura, buenos días, bienvenidas.
Gracias por invitarnos de nuevo.
Gracias por venir. Estuvisteis aquí antes de Navidad hablándonos de los templarios. Recordamos que María Lara Martínez es doctora europea en filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, que su currículum es muy amplio, por lo tanto, vamos, yo creo que mejor a entrar en materia. Séptima edición, estábamos contando, nos quedábamos allí en la segunda, lo decía esta mañana, pero séptima.
Y eso es que se ve bien en la portada del libro, ¿eh?
¿Cuántos ejemplares, y han perdido la cuenta realmente, ¿no, María, de lo que se haya vendido, ¿no?
Sí, además una gran satisfacción el recibir el premio y luego tener el apoyo de los lectores y viajar por toda España. También se han hecho eco medios internacionales y ver el aprecio del público hacia la protagonista, Elena, hacia el velo de la promesa y su petición constante de una siguiente novela que continúe la saga y que, de Dios mediante, tendremos muy pronto en las librerías.
Está ya en imprenta, me decíais. El
sí,
título lo podemos avanzar.
El título ya lo avanzamos como primicia aquí en Onda Madrid. Se llamará Memorias de Elena y la protagonista, la emperatriz Elena, volverá otra vez buscando a sus amigos lectores del velo de la promesa para ofrecerle su vida como lienzo en el que poder encontrar lecciones de existencia y además para volver a retomar el relato de esa historia verídica, pero que, como todos podemos sospechar, a veces la realidad esconde páginas más encantadas que la ficción.
Bueno, comenzamos por el comienzo, valga la redundancia. Año 330, la tarde cae sobre Roma y la tormenta sobrecoge los espíritus. Al final de Flavia, Julia, Elena, se acerca el final y, consciente de ello, decide emprender un viaje por la memoria y empieza a rememorar su vida, ¿no?
Con 80 años, desde ese palacio romano, la Domus Esoriana, que anteriormente perteneció a los antecesores de Liogábalo, ella empieza a rememorar ese universo de imágenes y de aromas que la acompañó desde que naciera en el 250 después de Cristo en Drepanum, en una aldea de Bitinia, y después, tras muchos avatares, pues llegara a ser emperatriz sin buscarlo, una mujer humilde que nació tabernera, que fue repudiada, que pasó por grandes sufrimientos a lo largo de su vida, que se pudo instalar en una depresión crónica, pero siempre encontró motivos para sacar otra vez el optimismo, y de ahí la fuerte relación que posee con nuestro mundo y el tú a tú que establece con el lector a nivel individual.
Bueno, has aludido a un universo de aromas, nunca mejor dicho, porque las partes o capítulos llevan por título especies vegetales muy aromáticas también: el olivo de Atenea, el veneno de amapola, pórfidos y mimosas y flores de Hatshap. Primero, explícanos qué es la flor de Hatshap para los que no lo sepan y por qué esta simbología de las especies vegetales.
Pues la flor del Hatshap crece en los desiertos de Judea entre tanto calor, cuando en esas noches el frío da un respiro, da un motivo de sosiego, y cuando empiezan a caer algunas gotas en esas temperaturas extremas que también se registran en Palestina. Y entonces esas escasas gotas de lluvia, esa humedad incipiente, permite que afloren flores del Hatshap. Bueno, aunque sea una redundancia, floral y flores, pero es el verbo que mejor lo puede definir. Y por eso Elena, cuando está rememorando su existencia, trata no solo de hacer una descripción de los movimientos y de los sucesos, sino llevar al lector a esa tercera o cuarta dimensión, que es la de la reconstrucción total de su realidad. Las cuatro partes tienen una carga metafórica importante, agrupan los 14 capítulos. Recordemos que Elena es la descubridora de la Santa Cruz en el Gólgota, que a partir de entonces los santos lugares se convierten en eso y son meta de peregrinación, donde luego irían los templarios y tantos otros caminantes eternos. Y cuando ella está evocando su infancia, pues piensa y siente ese olivo de Atenea. Atenea, la diosa tan vinculada con la cultura egea, tan estrechamente relacionada con sus orígenes. Después tiene ese enamoramiento, siente la locura de dejar todo por Constancio Cloro, por ese soldado que la cautiva. Y siente también el veneno de la amapola, porque las flores, bueno, pues son bonitas, tienen un color, tienen un perfume, pero a veces nuestros ojos se ciegan a lo que nuestro cerebro, nuestra mente, está interpretando. Y llega el repudio, y llega el viaje a Roma, las mimosas crecen en los campos de Roma también, en Castilla y en nuestros agros madrileños, pero especialmente en Roma esas flores amarillas que además se regalan hoy día en Italia a las mujeres, y el pórfido, bueno, pues esa piedra que era signo distintivo del sarcófago de los emperadores. Ella siente que su vida está entrando en una tumba a partir del repudio, y sin embargo la luz al final del túnel llega a despertar en su interior todo un conjunto de sensaciones desconocidas y que la llevan a esas flores del Hatshap, a Galilea y Judea.
Y el recuerdo que hace esa retrospectiva es, digamos, lo hace sin amargura, lo hace transmitiendo una sensación de placidez, como si el tiempo fuera un bálsamo, ¿no?, que lo va curando todo de alguna manera. No hay acidez en su recuerdo, ¿no?
Claro, porque ella está muy cerca de la muerte, va a fallecer en unas horas, y nota las cicatrices. Y como el tiempo no ha pasado en vano y ha habido hombres y mujeres en su vida, la valeriense Priscila, su abuelo, su hermana Caerelia, sus padres, que han establecido en ella los principios de la bondad y la generosidad y que le han permitido seguir confiando en el otro a pesar de las malas jugadas. Pero también están esos personajes totalmente perversos, por ejemplo, Fausta, Teodora, dos hermanas que se unen como... Bueno, la mujer que le quita al que ella consideraba su pareja y, por otro lado, su nuera, porque Fausta se casa con su hijo Constantino y que son dos malas malísimas que van a hacerle la vida imposible y también con ellas tiene que practicar la paciencia y el olvido.
Bueno, hemos hablado de la perspectiva histórica, de la figura histórica. Laura está muy atenta escuchando a su hermana. Tenemos que decir que le ha dedicado el libro. Van juntas a todos lados, trabajan, investigan juntas. Pero ella también nos puede dar quizá un poco la visión contemporánea, la contemporaneidad de esta figura de Elena.
Elena es la protagonista del Velo de la Promesa. Elena es una mujer. El siglo XXI yo creo que está llamado a ser el siglo de las mujeres. A lo largo de toda la historia, por supuesto, hemos existido las mujeres y también los hombres, pero gracias a Dios estamos en una época en la que los vientos de la igualdad social, de la equiparación de los sexos, pues nos permiten mirar también a las mujeres hacia el futuro con un mayor optimismo de lo que pudieron nuestras generaciones anteriores. Y también, aparte de esa reivindicación de la esencia de ser mujer en una época que se nutría de héroes y titanes, son palabras de María, pues además también el tema de la tolerancia religiosa. En el año 313, su hijo Constantino, influenciado por Elena, proclama el Edicto de Milán. Permite que el cristianismo sea tolerado al igual que todas las religiones que hay en el imperio. Mitra, Isis, los egipcios, bueno, todas las religiones, incluida Cibeles. Así es como el cristianismo empieza por primera vez en la historia a no ser perseguido. Hoy en día, en estos tiempos contemporáneos, sin embargo, vemos que la situación es totalmente diferente. En el siglo IV eran mucho más adelantados que nosotros en este tema. Hoy en día, por ejemplo, sufren persecución religiosa en el mundo alrededor de 350 millones de personas, de los cuales el 75% se estima que son cristianos, sobre todo en África, en Asia, también en China. Cierto. Vemos como no siempre la historia sigue un proceso evolutivo, a veces hay involuciones. Y en el tema, por ejemplo, de la tolerancia religiosa, estamos en una involución con respecto al siglo IV de Elena y de Constantino.
Desgraciadamente.
Sí, sí.
Bueno, amigas, recordamos el título, María, de la próxima entrega. ¿Y para cuándo?
Pues en unos meses y esperamos pues poder dar cuenta también de memorias de Elena en estas ondas amigas de Madrid.
Pues eso nos queda, ¿no? Estar a la espera y coordinar nuestras agendas para la siguiente visita. Que os vaya muy bien.
Muchas gracias, un placer.
Gracias. Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Ya sabéis que ahora lo que toca es actualizar la información. Noticias con Begoña Alarcón. Y luego regresamos. Estamos juntos, si quieres y si te apetece, la sintonía de Onda Madrid hasta las 2.
Son las 11. Servicio.